Es como iglesia, estamos ya al final de Apocalipsis 1. Memorizamos un versículo por mes, comenzando con el versículo 9, y ahora nos toca el versículo 20. Y por cierto, si tienen alguna idea del pasaje que quieren que memoricemos el próximo año, me avisan. Estamos alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, para el próximo año, Dios mediante, nos toca un pasaje del Antiguo Testamento. El versículo para este mes nos dice, Apocalipsis 1:20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El plan de nuestro estudio es muy sencillo. Primero, aclararemos unos conceptos del versículo. Luego, haremos algunos comentarios del versículo y terminaremos con algunos consejos prácticos del versículo. Hoy, en primer lugar, aclaremos algunos conceptos del versículo. Hay ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas cosas en este versículo que creo que vale la pena que aclaremos, que expliquemos. En primer lugar, tenemos la palabra misterio. Nos dice el versículo, la primera frase, el misterio de las siete estrellas que has visto y de los siete candeleros de oro. El misterio. No sé ustedes, pero cuando yo escucho la palabra misterio, me acuerdo de un programa que veía en mi niñez, que se llamaba Misterio en su casa. Esta suena feo, ¿verdad? Misterio en su casa. ¿Ya se imaginan? Y yo creo que esa palabra tiene esa connotación de algo siniestro, algo tenebroso, algo de mucho miedo. Esa palabra en nuestros días tiene esa connotación, ese significado de algo desconocido, algo intrigante, como el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Y por qué desaparecen tantos aviones y tantos barcos? Es un misterio. O tal vez para usted la palabra misterio tiene la connotación de una novela, una historia que tienen que encontrar quién fue el que asesinó al protagonista o algo, ¿verdad? Algo así de algo desconocido, algo intrigante, algo de miedo. Pero la palabra bíblica no tiene nada que ver con eso. Misterio en la Biblia es algo que se sabe porque Dios lo revela. Es algo que se sabe porque Dios nos da a conocer, nos informa. Entonces, un misterio puede ser algo increíble realmente, algo desconocido ciertamente, algo secreto, pero es algo que Dios nos lo revela y entonces lo creemos. Por ejemplo, en la Navidad celebramos un gran misterio. En Timoteo nos dice el apóstol, e indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Qué gran misterio! Nos dice el apóstol Pablo. Dios en la Navidad fue hecho carne. Un milagro increíble. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios infinito, trascendente, más grande que el universo, el creador del universo de hecho, el infinito, se haga finito, añada a su naturaleza, a sus atributos, nuestra naturaleza humana? ¿Cómo es posible que Dios nació en Belén de Judea? Es un gran misterio, pero lo creemos porque Dios nos lo ha revelado. Y así tenemos otros misterios en la Biblia. Por cierto, los que predican pueden hacer una serie sobre los 36 misterios mencionados en la Biblia. 36 misterios, la palabra misterios o misterio aparece en nuestra versión 36 veces y pudiera ser una buena serie. Pero en nuestro texto se menciona el misterio de las siete estrellas y siete candeleros de oro. Y nuestro versículo nos dice, el Señor nos revela claramente qué representan, qué simbolizan. Él nos dice en la segunda parte, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Es la revelación de Dios, la revelación que nos da Jesucristo. Ahora, noten que las siete estrellas están a la diestra de Cristo, nos dice el versículo. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Casi no usamos esa palabra. simplemente significa derecha. Es lo opuesto a izquierda, lo opuesto a siniestra. ¿Pero por qué dice eso? ¿Por qué? Esto tenemos, vale la pena aclararlo en ese tiempo, y por cierto, en nuestro tiempo todavía, estar a la diestra, estar a la derecha, es una posición de honor, es una posición de más dignidad, es una posición de poder, de exaltación. Es por eso que leemos en Romanos 8, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está a la diestra de Dios. En Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra en su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra, una posición de exaltación, de poder, de dignidad. Y el punto en nuestro texto entonces es que las estrellas, los ángeles de las iglesias están en su diestra. Entonces es una posición de apreciación, de exaltación, es una posición muy importante donde están los ángeles. Y esto nos lleva al tercer concepto, los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Hay una gran discusión entre los eruditos acerca de esta palabra, porque la palabra en el original, la palabra griega, se puede traducir ángeles o se puede traducir mensajeros. Y algunos dicen aquí la palabra se refiere a los ángeles de Dios. Y hay otros dicen que no, se refiere a los mensajeros, a los pastores de las iglesias, se refiere a los ancianos, a los obispos en las iglesias. Bueno, yo les prometo que cuando estemos en el cielo y estudiemos el libro de Apocalipsis, vamos a saber la verdad. Y los invito ya les he dicho, ¿verdad? Este libro lo vamos a estudiar cuando estemos en el cielo, así va a ser mucho más fácil de interpretar, por supuesto. Pero por adelantado, les voy a decir que en Apocalipsis, la palabra siempre, de las 75 veces que se menciona, siempre es un ángel, un ángel de Dios. Y también es de notarse que en ninguna parte del Nuevo Testamento la palabra ángel se refiere a un pastor, a un obispo, nunca en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante, eso para mí es muy, muy, muy interesante. En 1 Corintios 11, donde el apóstol nos dice que las mujeres deben cubrirse la cabeza en el tiempo de adoración, nos dice, hágalo por causa de los ángeles. ¿Qué significa eso? ¿Los ángeles están aquí? ¿Hay un ángel aquí? Y el apóstol nos dice, las mujeres deben de cubrirse a causa de los ángeles. Ahí, lean ustedes 1 Corintios 11, lo que nos dice el apóstol. Entonces, se hablan de los ángeles de los niños. En Daniel se nos hablan de ángeles de las naciones. Cada nación tiene un ángel. ¿Y por qué? Entonces no podemos decir que hay un ángel encargado de la iglesia. Y en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, nos dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y así, es un ángel. Bueno, más de esto cuando estemos en el cielo. Y ahí vamos a hablar con toda seguridad. Bueno, tal vez esté con nosotros el ángel asignado a nosotros, a esta iglesia bíblica, y lo conozcamos ahí en el cielo. Pero más de esto mucho después. El último concepto que hay que aclarar es esto de los candeleros de oro. Candeleros de oro. El diccionario dice que un candelero es un utensilio, un instrumento que sirve para mantener una vela derecha. Un instrumento que sirve para mantener una vela derecha. Consiste, dice el diccionario, en un cilindro hueco con una columna que lo sostiene. Y aquí se pueden imaginar, no lo tuvimos en la boda de Ruth y Juan, pero hay algunas bodas que tienen velas de la unidad, ¿verdad? Que hay tres velas. Una vela representa la familia de la novia, una vela representa la familia del novio, y luego hay una vela en medio que representa la nueva familia, y se unen esas velas, ¿verdad? En el medio es la vela unidad. Pues ustedes se imaginan qué es un calendario entonces. Bueno, en los tiempos bíblicos no había electricidad, no había celulares, ¿verdad? Que le podemos picar ahí una lamparita y vamos alusándonos, ¿verdad? En la noche ahí, en la oscuridad. No había tales cosas. Entonces se usaba mucho esto de los candeleros. No se usaban velas de cera, como en nuestros tiempos, pero se usaban con aceite y había con una mecha para dar luz. Ahora, a menos que usted fuera muy, muy rico, la gente no usaba candeleros de oro. Había candeleros de otros materiales que no costaban tanto. Pero en el templo de Dios, sí había un candelero de oro. Y por cierto, eso lo tomamos en cuenta cuando estudiamos nosotros este concepto en los versículos anteriores. Muy bien, habiendo aclarado esto, ahora sí podemos comentar sobre el versículo. Este es nuestro segundo punto principal. Algunos comentarios sobre el versículo en sí. Primer comentario es que es de notarse que Cristo es el que revela este misterio a su iglesia. Cristo es el que revela este misterio a su iglesia. Es Cristo, no un ángel, pero es Cristo que le dice a Juan, esto es lo que significa esto, este es el misterio de las estrellas, esto es lo que significa el misterio de los candeleros. Es nuestro Señor Jesucristo que da esta revelación. Y por cierto, Apocalipsis, por eso se llama Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y nos dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es, por así decirlo, el José de José, el que revela los sueños. ¿Se acuerda José en el libro de Génesis? Nuestro Señor Jesucristo es el Daniel de Daniel, es el gran revelador de misterios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que nos revela el mensaje de Dios y especialmente a la iglesia. Vean una vez más Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y lo que oye en las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y lo que quiero que noten de nuestro versículo, de nuestro contexto, es que Cristo revela a Juan este misterio para consolarlo, para animarlo. ¿Dónde estaba Juan? ¿En el Holiday Inn de Antioquía? No, no estaba de vacaciones él, no estaba en un hotel. Él estaba, nos dice el versículo 9, en la isla de Patmos, y estaba ahí porque estaba exiliado. Estaba solo, una situación bastante patética, triste. Y ustedes pueden ver fotografías en la internet de esa isla en nuestros días. Mucha sal, algo desértico. Bueno, el caso es que estaba exiliado, no estaba con las iglesias. Y acuérdense, Juan fue el último apóstol. Los demás apóstoles ya habían muerto, ya habían fallecido. Las iglesias allá solas, por así decirlo. Y ahí está Juan en la isla de Patmos. Y también acuérdense que al ver la visión de Cristo en gloria, nos dice Juan que siente que se va a morir. Pero Cristo le dice, no temas, no temas. Y después de ese no temas, le da ciertas revelaciones. Parte de esa consolación lo anima revelándole el misterio de las siete estrellas y los siete candeleros. Como que Cristo le dice en otras palabras, mira, yo soy el Señor. Yo estoy vivo, estuve muerto, sí, pero yo estoy vivo y vivo para siempre. Mira, lo que has visto tiene un significado glorioso. No temas, tú escribe estas cosas. Yo voy a revelar lo que va a suceder en el futuro. No temas en cuanto a la iglesia. Yo estoy en control, aún estoy en control de la muerte. Y yo estoy en medio de las iglesias. Tú, no temas, escribe esto. Anímate con esto. Y esto nos lleva al segundo comentario. Cristo tiene un gran interés en su iglesia. Cristo tiene un gran interés en su iglesia. Cualquiera que sea la interpretación de la palabra ángeles, ellos tenían que ver con las iglesias, obviamente. Y los candeleros, obviamente, tienen que ver con las iglesias. Para Cristo, Apocalipsis, hermanos y amigos, no trata de Armagedón o el 666. Para Cristo, Lo importante de su revelación no es la bestia o la gran ramera. Según el Apocalipsis, Cristo no está en medio de Roma. No, en lo absoluto. Cristo está en medio de los candeleros. Cristo está en medio de sus iglesias. Lo importante para Cristo es su iglesia. Todo lo demás es secundario. Todo lo que sucede y se menciona y sucede por la iglesia. Para Cristo la iglesia es digna de tener ángeles. Ángeles representados por estrellas en su diestra. No sé si ustedes han meditado en esa descripción. 7 estrellas en la mano de Cristo. No nos podemos imaginar eso. Está en otra dimensión, como diría Raquel. Un ser tan glorioso, tan trascendente, con un brazo tan potente, una mano tan grande, que puede tener 7 estrellas en su diestra. Como la Pleiades, ¿saben? La Pleiades son 7 estrellas. No, ¿cómo nos podemos imaginar a un hombre así? Imposible. Pero este hombre no es un hombre cualquiera. Este es Dios, el Señor. Él tiene el universo en sus manos. Fácilmente puede tener 7 estrellas en su diestra. Pero eso es otra cosa. Lo que quiero que noten es que para Cristo la iglesia es de oro. Los candeleros son de oro. Eso quiere decir que Cristo aprecia a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Él tiene ángeles para que la cuiden. Para Cristo lo importante en Apocalipsis es la iglesia. Escribe esto para las iglesias. Cristo ama, aprecia a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de los hombres más sabios, más guapos, más ricos de todo el mundo. No. Porque la iglesia ha sido siempre fiel y obediente a Cristo. No. Porque la iglesia ha logrado mucho por Cristo. No. ¿Por qué? Cristo ama a la iglesia. Cristo la considera de oro porque el Padre se la dio. Cristo ama a la iglesia porque, como vimos el domingo pasado, es el fruto de la aflicción de su alma. Claro que la ama. Y noten que Cristo se preocupa por cada iglesia. Porque aquí, candeleros, son 7. Y la iglesia, las iglesias está en plural, no en singular. Ahora, como ya vimos, estas 7 iglesias son representativas, típicas de todas las iglesias en el mundo, todas las iglesias de Cristo. Estas 7 iglesias, entonces, identifican o representan a cualquier iglesia de Cristo. Y nosotros nos podemos identificar, por así decirlo. Ojalá que no nos identifiquemos con Efeso, la iglesia que perdió su primer amor. O tal vez nos podemos identificar con Filadelfia, una iglesia pequeña con no mucho poder, pero que seguía y perseveraba y había guardado la palabra de Cristo. Ojalá que no seamos como los de Laodicea, ¿verdad? Ni fríos ni calientes, que el Señor dice, los voy a vomitar. Tibios, los voy a vomitar. O cada iglesia se puede identificar aquí. Son típicas, simbólicas de todas las iglesias del Señor. Y el punto aquí es, el Señor se preocupa, le interesa cada iglesia. La visión es de 7 ángeles, de 7 iglesias. No una, pero 7. Sea que la iglesia esté en una gran ciudad como Efeso, o en una congregación pequeña como la de Filadelfia, el Señor tiene un interés personal en ella. Porque ahí están sus elegidos, ahí están los creyentes, los cristianos. Así el Señor hoy en día le interesa a la iglesia en Londres, en París, Nueva York, Tokio, Ciudad de México. Pero también le interesa y le preocupa a la iglesia en Hermosillo. Por más pequeña que sea el pueblo o una villa desconocida, pero si está un elegido, una iglesia, a Cristo le interesa. Ahora, no olvidemos, hermanos, que la iglesia somos nosotros. Es fácil, ¿verdad?, desconectarnos. Está hablando de iglesias, está hablando de candeleros, está hablando... Pero somos nosotros, está hablando de nosotros y nuestros hijos. Olvidemos eso al estudiar este pasaje. Un último comentario. Cristo ama a la iglesia, la escribe y actúa por ella. Cristo ama a la iglesia, la escribe y actúa por ella. De eso se trata este libro. Apocalipsis 1 realmente no termina en este versículo 20. Apocalipsis continúa. Recuerden, la división de versículos y capítulos no es inspirada. Inmediatamente en el siguiente versículo, el Señor le manda al apóstol, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Inmediatamente, ahí tenemos algo que nos da el contexto real de este versículo 20. El versículo 20 continúa. Nos da a entender entonces que a Cristo ama a la iglesia, a Cristo advierte a la iglesia, a Cristo amonesta, la cuida, actúa por ella. Y es por eso que ha permanecido hasta este día. Es por eso que la iglesia existe y permanecerá hasta el final. ¿Cristo no se fue al cielo y nos abandonó? No, por supuesto que no. Él vive e intercede por nosotros, por su iglesia. Él ordena a sus ángeles. Él ordena el futuro en su providencia, que se cumpla su voluntad para con la iglesia, cada uno de nosotros. Y al final nos lleva en triunfo. Como dice el capítulo 17 y el versículo 14, nos da una visión del futuro. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Es ahí donde va la iglesia? A vencer con el Cordero. Y el punto aquí entonces, Cristo ama a la iglesia, la guía, Él escribe, actúa por ella, la amonesta fuertemente en las siguientes cartas en Apocalipsis 2 y 3, y las pueden leer esta noche. Bueno, terminemos con algunos consejos que podemos deducir de nuestro texto para este mes. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Primer consejo. Como iglesia, esforcémonos por dar luz. Debemos de iluminar. El candelero no era un adorno. El candelero era usado para dar luz, para iluminar. Por supuesto, debemos de dar luz predicando, enseñando, testificando. Pero como el Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo de lo cual hablamos en esta mañana, que adornamos el Evangelio por nuestra conducta. Y los demás pueden ver la luz de nuestro Señor a través de nosotros. Como iglesia, como individuos, como miembros de esta iglesia, somos nosotros los que tenemos esta gran responsabilidad. Y si no, nos dice Apocalipsis 2, nos alerta, voy a quitar tu candelero. ¡Ay de nosotros! Que Dios nos ha dado tanto y esta oportunidad en Hermosillo. Y quite este candelero. Que siga el candelero de la iglesia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y esta colonia, y esta ciudad, y este país. Que seamos un candelero con luz fuerte, hermanos. Que hable y testifique del Evangelio de Cristo. Entonces, en lo práctico, en la vida diaria, ¿qué significa esto al salir de estas puertas? Que debemos, sí, con nuestras actitudes y palabras, alumbrar las verdades del Evangelio de Cristo. Sí, claro, pero también debemos de vestir modestamente, debemos hablar con prudencia, debemos hablar con pureza, debemos ser humildes, debemos ser pacientes, debemos ser buenos esposos, debemos ser buenos hijos, buenos padres, buenos estudiantes, buenos empleados, como leíamos en esta mañana. Esa es la luz, gran luz que nosotros podemos dar como iglesia. Segundo consejo, como iglesia, nunca olvidemos que para el Señor somos de oro, los candeleros son de oro. Nunca olvidemos ese hecho. Al ver a la hermana Tiburcia, ¿verdad? Mala cara. Al ver a los otros hermanos, pensamos que iglesia. Tan débiles. Mira cómo faltan.
Al ver nuestras propias vidas,
las vidas de nuestros hijos, es posible que pensemos, bueno, esta iglesia no es de oro, es de bronce tal vez, o es de corcholata, de latón, o de plástico. No, hermanos, para Dios somos de oro. ¿Saben por qué? Porque Dios ve el final. Dios ve el final. El Señor profetiza Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor que comenzó la obra en nosotros la terminará. Amén. Efesios 5 es verdad, una realidad. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y ahí está la clave, la cruz. Es por la cruz que se va a lograr esto, porque Cristo se entregó, se sacrificó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De seguro que somos de oro, purificados por la sangre de Cristo. Y así nos ve Dios a nosotros y a nuestros hijos.
Ahora nos vemos tan diferentes y a veces nos frustramos con nosotros mismos y nos cansamos de nuestra vida espiritual. Pero recordemos esas promesas y recordemos cómo nos ve Cristo.
En último lugar, el último consejo, hermanos y amigos, apreciemos y apliquemos la revelación de Jesucristo. Esta Navidad, recordemos que Él vino para revelarnos a Dios. Él vino para revelarnos el mensaje del Evangelio. Que hay perdón, hay esperanza, que hay que arrepentirnos, hay que creer en Cristo. Él nos reveló que tenemos que pertenecer a su iglesia, ser luces en este mundo. Él nos reveló que hay que anunciar en este mundo que hay un Dios vivo que merece nuestra adoración. Esa es su revelación. La revelación de Jesucristo. Oremos.